La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y como siempre tenemos a invitados muy especiales de nuestras redes. En esta oportunidad los invitamos para hablar del rol de la educación en los procesos de desmovilización. Ellos son Francisco Suárez. Él se desmovilizó de las FARC en 2015, fue reclutado a los 14 años y hoy en día estudia Ciencias Sociales en la Universidad Gran Colombia. Bienvenido.
Buenas, ¿cómo vamos? ¿Bien, Eduardo?
Muchas gracias. Nelson Velandia también nos responde hasta ahora. Él ha trabajado 9 años en procesos de reintegración en la ACR, la Agencia Colombiana de la Reintegración, donde hoy en día es subdirector territorial para la reintegración. Bienvenido.
Gracias. Muy buenos días, Eduardo.
Y también tenemos a Luis Eduardo Celis. Él es miembro también de nuestras redes, es sociólogo, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación e hizo parte del proceso de desmovilización de la corriente de renovación socialista en el 94. Bienvenido.
Un saludo a ti y a toda la audiencia.
Bueno, los invitamos, como lo decíamos en la introducción, para hablar del rol de la educación en los procesos de desmovilización. Y lo hacemos, entre muchas otras cosas, pues por el proceso de paz con el que estamos, pero a propósito de los anuncios de las zonas veredales transitorias de normalización, aquel anuncio que fue muy importante, digamos, en términos de personalidades en La Habana, donde estaba el presidente Santos y el líder de las FARC, alias Timochenko. En un párrafo de ese texto, de ese comunicado, dice que en estas zonas de normalización, en estas zonas veredales transitorias de normalización, las FARC-EP, en coordinación con el gobierno, podrán realizar labores productivas de nivelación en educación básica, primaria, secundaria o técnica. Y por eso nos pareció muy interesante traer a estos invitados por sus características y trayectoria para que nos pudieran dar su opinión. Nelson, usted que ha trabajado durante 9 años en estos procesos, ¿qué tan fácil es cambiar de oficio luego de estar en la dinámica de la guerra y cuál es el rol de la educación detrás de esto?
Pues mira, no es fácil, pero es posible. Yo creo que con un acompañamiento permanente y con una oferta que sea adecuada según las características de las personas, uno puede generar procesos educativos que le ayuden a la persona a resignificar su vida y también a construir un proyecto de vida distinto en la legalidad. Yo creo que la experiencia de estos años, últimos años que ha tenido el país en temas de reintegración, pues nos permite afirmar que uno de los pilares centrales de todo proceso de reintegración o de reincorporación es la educación, porque es la que nos ayuda a generar habilidades, a generar competencias, a desarrollar capacidades para que estas personas encuentren un lugar en la legalidad diferente. Creo que sin educación no podríamos hablar de reintegración o de reincorporación exitosa. La mayor parte de las personas que han culminado exitosamente el proceso de ahorita, pues tienen también dentro de su trayectoria haber desarrollado habilidades a través de modelos flexibles de educación, educación para adultos, porque la mayor parte de la gente que nos va a llegar, o como nos han llegado, pues son personas que estuvieron marginadas del sistema educativo durante muchos años, es decir, que no tienen un hábito para poder aprender, pero los aprendizajes que les vamos a proponer o que el gobierno quisiera proponer son aprendizajes pertinentes según sus características, aunque quiero hacer una claridad y es que el punto 3 todavía no ha terminado de negociarse. Lo que conoce el país es lo que se anunció el 23 de junio. Unas zonas veredales, 23, 8 campamentos y algunas características generales de qué va a pasar en esas zonas durante 180 días. Pero el detalle es un asunto que todavía está por negociarse.
Claro, Francisco, usted que estuvo en las FARC, es una estructura que dentro de su filosofía, digámoslo, plantea procesos educativos de otra forma, ¿no? En ese sentido, uno puede ver como dos fases o dos ideas de la educación. ¿Usted cómo ve esa diferencia? Porque pareciera que mucha gente dice que la gente entra a las FARC por falta de educación, pero lo que uno ve en muchos textos es que justamente hay un proceso educativo muy diferente al interior de un grupo armado y de lo que es después de la desmovilización.
Pues bueno, dentro de las FARC sí se considera pues el modelo de educación distinto y se potencializa y se, digamos, se quiere que las personas dentro de las FARC se eduquen, tanto en algunas competencias pues de la guerra como tal, pero el fuerte también es la alfabetización. ¿Por qué? Porque muchas personas de las que entran a las FARC son, digamos, personas que están empezando su primaria o incluso personas totalmente analfabetas, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque el acceso donde están las, o sea, donde están las FARC presentes, hay un acceso a la educación pues un poco complejo, ¿sí? Hay niños que tienen que caminar hasta 3, 4 horas para ir a la escuela. Muchas veces pues las familias necesitan es que estos niños trabajen y pues en cierta manera ven atractivo como la idea de entrar a un grupo armado, como el poseer un arma. Entonces pues ahí es cuando esa situación pues como de vulnerabilidad frente al acceso a la educación se hace presente y pues las personas terminan tomando esta opción
Y
dentro de
después,
la
¿cómo
guerrilla.
cambia? ¿Cuál es el foco? ¿Cómo cambia después en un proceso de desmovilización?
Pues ahorita dentro del proceso debe ser pues el ideal a certificar de pronto un poco como esa experiencia en educación que han tenido dentro de las FARC y sobre todo pues las labores, porque dentro de las FARC hay labores, hay diferentes roles
¿Qué
que
tan fácil
pueden
es
ser
cambiar de
eso.
oficio?
De la guerra a en la vida civil, digamos que es muy complejo, porque las capacidades y dinámicas que tiene uno dentro de la guerra son totalmente diferentes, empezando por ejemplo el poder que te genera un arma para pues llegar a la vida civil y todo arreglarlo mediante como el diálogo, la conciliación,
Que reemplaza
es
ese poder.
complejo. ¿Qué reemplazaría? Las habilidades de ciudadano, o sea, esas habilidades y capacidades que tiene un ciudadano promedio son las que deben reemplazar como ese poder de las armas.
Luis Eduardo, ¿qué opinión tiene al respecto?
Bueno, pues yo creo que este es un tema importante, digámoslo, el componente educativo en todo este esfuerzo de transición de los grupos armados a la civilidad. Lo que yo diría es que por supuesto que el esfuerzo de educación y el generar oportunidades educativas para todas las circunstancias es vital. O sea, sin educación no va a haber ciudadanía, sin educación no va a haber posibilidades de una vida de calidad. Entonces, en este caso, digámoslo, en particular de lo que va a ser la transición de las FARC de la acción armada a una acción civil, pues todo el componente de educación seguirá siendo importante. Pero quisiera aquí rescatar algo que ha planteado Francisco, y es en las FARC ha habido siempre una dinámica de educación. O sea, las FARC ha incorporado en su lógica de organización que las personas estudien, que las personas lean. Yo creo que eso no es una retórica, es una realidad. O sea, si tú haces una evaluación de lo que son los combatientes de las FARC, yo creo que no vas a encontrar a ningún analfabeta, porque las FARC tiene la lógica de que la gente tiene que leer, entonces yo creo que va a ser fácil
Claro, inclusive
ese
uno podría
proceso.
ver con otras guerrillas que el proceso es a la inversa, que es como en ambientes educativos que se forman guerrillas, ¿no?
Claro, bueno, eso ya es otra arista de este largo conflicto de más de medio siglo. O sea, muchas de las guerrillas se nutrieron de jóvenes, se nutrieron de maestros, se nutrieron de ámbitos educativos, como tú lo dices muy bien. En ese sentido, digámoslo, eso reafirma la idea de que este ha sido un levantamiento político. O sea, esa es una rebelión política por ideas, por motivaciones. Y si tú haces un rastreo, la cantidad de maestros de escuela, de profesores universitarios, de académicos que han estado ligados a la guerrilla en este medio siglo, pues es enorme.
Claro, Nelson, ¿hasta qué punto estos procesos de educativos y de reincorporación a la vida civil están planteados en términos puramente económicos?
Estaba escuchando pues, lo que planteaban anteriormente y comparto que uno de los retos de lo que viene será reconocer todas esas habilidades que se fueron desarrollando dentro de la guerra, en los años de pertenencia a la guerrilla. Creo que uno no podría partir de ceros con muchas de las personas que estuvieron en los grupos, sino hay que identificar los saberes previos que trae la gente para poder sobre eso construir. No se trata, digamos, de proponer un tema de alfabetización para todo el mundo cuando no todos lo necesitan. Y sabemos que hay distintos niveles de cualificación y de avance. En las personas que hemos recibido en los últimos años, que se han desmovilizado un número importante de personas de las FARC, también hemos recibido analfabetas y hemos recibido muchísima gente con primaria incompleta. o con habilidades que todavía no están en un nivel de desarrollo como para poder certificarse dentro del sistema educativo que actualmente tiene el Estado. Frente a lo otro, creo que sí es muy importante que lo de educación formal, es decir, los ciclos educativos, sean flexibles y que vayan de la mano de la formación productiva. Es decir, estas dos cosas tienen que conjugarse para que no tengamos que surtir una etapa, primero de educación y luego otra de formación, sino que de la mano se pueda ir avanzando en la generación de capacidades para la productividad, en los niveles, digamos, sí, que se requieran.
Claro.
Yo creo que ahí es clave también la caracterización, la identificación de habilidades e intereses, el reconocimiento de que hay una estructura basada en lo colectivo, etcétera. Eso creo que hace parte, digamos, de los retos que se vienen. Yo en este momento no sería la persona más autorizada para decirlo, porque repito e insisto, el asunto de la reincorporación y de sus características particulares está en negociación aún.
Francisco, uno de los retos tal vez es las dinámicas campo-ciudad. ¿Usted cómo ve estas dinámicas y qué cambia de estar en un ámbito rural, que es básicamente estar en la guerra desde un modo de ver? Y usted bien lo decía, mucha gente en el campo ve esto como una forma de ayudar a sus familias, y luego en la vida de la ciudad.
Es complejo esta dinámica, porque digamos, cuando ellos se desarrollan pues su vida en el campo, entran a la guerrilla, toda su vida transcurre, digamos, en ese escenario de guerra, ¿sí? No construyen ciertas habilidades, digamos, ciudadanas, que es algo a lo que le apunta la agencia. Y el cambio a la ciudad es bastante brusco, ¿sí? Porque acá en la ciudad hay otras dinámicas, hay dinámicas participativas, hay dinámicas, por ejemplo, de roles de vida, ¿sí? Por ejemplo, acá sabemos que el estudiar, pues, te brinda una mejor calidad, pues, de vida. Para ellos, esa transición, como el entender de que debo estudiar, de que debo cumplir ciertas, como, habilidades para poder desarrollar mi vida en la ciudad, eso es complejo. Y digamos que en estas zonas de pues veredales que hablabas, va a ser como el escenario en donde va a ser efectivo lo que se trata en la importancia de la educación dentro, digamos, de estas habilidades.
Claro, Luis Eduardo, mucha gente se pregunta, y era un comentario que uno oía en la calle y en conversaciones informales, bueno, ¿y se acaban estas zonas y esta gente qué? ¿Usted cómo ve ese factor, esa pregunta que mucha gente se hace, y esta gente que en este proceso de paz?
Pues yo creo que las FARC tiene el interés de mantenerse como una organización, o sea, las FARC no quiere perder su esencia de una organización, o sea, gente que se conoce, que tiene unas ideas políticas. Entonces yo creo que su interés fundamental, por lo menos del grueso de los combatientes de las FARC, es permanecer en las zonas en las que han estado. O sea, yo creo que no vamos a ver una gran migración de combatientes de las FARC hacia las grandes ciudades, como si fue el tema paramilitar o como si fue el tema de las guerrillas de los años 90, del M-19 y todos los acuerdos, que se explica porque la guerra continuaba. O sea, si la guerra continúa, la gente tiene que buscar seguridad. Si aquí se logra brindar seguridad en las zonas donde ha estado la guerra de las FARC, pues el interés de ellos va a ser permanecer ahí. Entonces la variable que creo que es importante, la variable seguridad en esos territorios, y las FARC, desmovilizada y sin armas, va a tener el interés de hacer vida política, social y económica en esos territorios, o sea, donde han estado. Ese es como su interés, y creo que eso es un interés legítimo e importante.
Francisco, me levantaba la mano adelante.
Sí, yo quería ahí de todas formas aclarar algo, es que no todos tienen, digamos, la idea de estar y seguir y continuar en un proceso de convertirse en movimiento político, ¿sí? Muchos, se tenía mucho el ambiente de, bueno, llegó el cese al fuego, cada quien para su casa, voy a volver a ver a mi familia, voy a poder ir a hacer esto, voy a poder tener una vida. Muchas madres que tenían hijos por fuera, voy a poder ir a recuperar a mi hijo, voy a ir a ver a mi hijo, ¿sí? Es ahí donde también hay que tener la preocupación de cómo, o sea, de la vida en civilidad y en la legalidad, cómo va a recibir a estas personas, ¿sí? Y yo creo que no hay mejor manera que mediante la educación, por lo menos, ¿sí? Hay que estar muy, digamos, atento a ese cambio, porque no todos, pues, como decía Luis, pues hay muchas, muchas personas que quieren continuar dentro del movimiento, pero también está esa parte que quiere volver a ver a la familia, que quiere por lo menos saber si todavía cuenta con familia, y que es ahí donde la educación debe estar presente. Y yo creo que la Agencia Colombiana para la Reintegración, se ha preparado mucho en cuanto a la construcción de estas habilidades y capacidades para poder volver a la ciudadanía.
Nelson, ahí Francisco tiene un punto muy interesante que me gustaría que usted comentara, y es esa aceptación por parte de la gente que no hace parte de la guerrilla, por la ciudadanía en general, de recibir a gente que ha estado en armas durante mucho tiempo, que probablemente han sido sus victimarios. ¿Usted cómo ve ese rol de la educación en esa aceptación mutua?
Yo creo que el país ha venido caminando también en el sentido de incorporar dentro del sistema educativo la cátedra de la paz, pero esta cátedra apunta también a generar habilidades en nuestros jóvenes, en las personas que están en primaria y en bachillerato, para que entiendan lo que ha pasado y generemos una disposición también desde la mente, desde la actitud, para que la convivencia con otros que han estado en otro proyecto distinto, en otro proyecto de vida, pues pueda generarse pues también desde esos niveles. En todo caso, sí creo que pues será un reto muy importante luchar contra la estigmatización del nuevo desmovilizado, es decir, de la persona que llega para reincorporarse. Si van a estar un tiempo en las zonas donde han sido conocidos y donde han operado, pues ahí va a haber que reconstruir también relaciones. Creo que la educación tiene que extenderse más allá de las aulas, aquí tiene que haber una pedagogía
Claro,
importante con las zonas.
un poco detrás de eso, el mensaje es que la educación debe superar el aula e ir a espacios mucho más
Claro,
extensos, ¿no?
mucho más amplio, sí. Y creo que ahí tenemos que trabajar de la mano todas las entidades para que las comunidades donde van a estar presentes y donde se van a generar los puestos de reincorporación, pues también tengan condiciones y se pueda generar desarrollo para que los beneficios no vayan únicamente a las personas excombatientes, sino también a las comunidades en términos de una mejor educación, de una mejor
Sí.
infraestructura, de vías, etcétera.
Luis Eduardo, ahí hay un punto y es el rol del Estado. ¿Usted cuál cree que debe ser el rol del Estado? ¿Hasta qué punto hay como una tensión paternalista y de libertad, digamos, esa tensión que se genera a la hora que el Estado interviene en educar a personas para un fin determinado? ¿Cómo ve ese rol?
Bueno, en este caso en particular, yo creo que hay un acuerdo. El acuerdo creo que va a tener mucho detalle sobre cómo va a ser la reincorporación de las FARC. O sea, las FARC creo que en eso va a ser muy precavida. O sea, hay un punto que es falta por negociar, que es la reincorporación de las FARC a la vida política, económica y social según sus intereses, dice textualmente el texto. Entonces yo creo que aquí vamos a estar muy determinados por el acuerdo. O sea, ¿qué es lo que las dos partes acuerdan? O sea, ¿cómo va a ser el tratamiento a los excombatientes en esas tres dimensiones, políticamente, social y económicamente? Y yo creo que se requiere que el Estado juegue un papel importante ahí, porque en últimas es un acuerdo entre una
¿En qué
organización
sentido?
en cumplimiento del acuerdo. O sea,
Pero
porque
en
es,
educación.
claro, no, yo creo que ahí van a haber una oferta. Ahí va a haber una oferta. La oferta ya, digámoslo, en la experiencia de los años 90, y creo que también la ACR puede colocar también cómo ha sido la experiencia ahora, siempre hubo una oferta educativa. O sea, los que necesitaban ir a la alfabetización tenían problemas de alfabetización, los que necesitaban completar su bachillerato tenían un problema de cumplimiento del bachillerato, los que querían ir a la universidad podían acceder a becas del ICETES, a préstamos. Aquí hay hasta personas que hicieron doctorados o maestrías en este esfuerzo, de según sus condiciones personales, tener una oferta de posibilidad de financiación y de acceso. Entonces yo sí creo que se requiere, por supuesto, como lo requiere toda la sociedad, acceso a la educación, pero en este caso en particular va a haber un acuerdo y ese acuerdo muy seguramente va a tener componentes educativos en sentidos de financiación, de acceso, de programas específicos.
Francisco, a mí me gustaría que usted me hablara un poco más desde la experiencia. Uno de los retos seguramente de desmovilizarse es un cambio de rutina. ¿Cómo era una rutina estando en las FARC y cómo es una rutina hoy en día? ¿Cómo es un día a día antes y después?
Bueno, dentro de eso que hablas de la rutina, es un cambio complejo, ¿sí? Yo creo que lo primero que cabe anotar aquí es el temor y el miedo a perder la vida. Esa es como la diferencia entre una rutina y la otra, ¿sí? Cuando te levantas en las FARC a las 4:30 de la mañana, hacer guardia, estar preparado, porque en esa hora de 4:30 a 6:30 de la mañana es cuando más hay hostigamientos del ejército, más emboscadas. debes preparar, pues prepararte para durante el día hacer turnos de guardia, tus labores pues propias de un campamento. En muchos casos toca pues cocinar, hacer guardia. En este caso siempre es la dinámica de levantarse, recoger todos sus objetos personales, estar listo, recoger dónde se duerme, estar preparado, ¿sí? Y ya cuando tú sales y te levantas como sin un fin, ¿sí? Muchas personas les pasa. Muchos salen y como que se levantan y bueno, ¿qué hago? Esto siempre, digamos, que al principio pega duro porque tú madrugas, ¿sí? O sea, ya sin querer, tu cuerpo reacciona a esa dinámica. Es complejo en el sentido en que el cuerpo también siente ese, como ese descanso de poder decir, bueno, voy a poder, tengo más garantías de continuar como con vida el día de hoy, ¿sí? Eso es como lo más relevante dentro de la rutina, como el cambio.
¿Y no es más aburrido?
Pues depende de la vida que lleves, ¿no? Si muchas personas que han estado en este proceso, gracias al acompañamiento de la agencia, pues tienen y construyen un proyecto de vida, tienen
Me refiero
un
justamente
norte,
a
¿sí?
eso, digamos, no aburrimiento de interés, sino de norte de vida, construcción de un
Sí,
proyecto.
no, digamos, muchos salimos y bueno, ¿para dónde arrancamos? ¿Cómo cogemos? ¿Cómo rehacer? ¿Cómo reempezar? Y ese primer paso va muy en conjunto de la mano con la agencia. En los primeros meses es construir un proyecto de vida, pues que obviamente esté pues de acuerdo con las capacidades y habilidades que tenga uno. Y es como volver ese empezar guiado, que pues no todos tienen la oportunidad de hacerlo. Y pues ha sido muy importante esta labor para nosotros, para precisamente lo que tú dices, o sea, que nuestra vida tenga sentido para nosotros y que asimismo aporte al ejercicio de reconciliación con esta sociedad.
Nelson, ¿cuál es la tarea más importante mañana, digamos, en el corto plazo para la educación en un proceso de reintegración?
Pues primero identificar las capacidades de las personas y las capacidades institucionales para poder dar una respuesta oportuna, pertinente, flexible. También estamos un poco a la expectativa como país de identificar cuáles son los detalles del acuerdo en esta materia, para que también se pueda generar una adaptación de los modelos que se han venido desarrollando, creo que eso es importante, a los nuevos contextos y a las condiciones de las zonas, pero
¿Estamos
también
preparados
más allá
para
de las
eso?
zonas. ¿Estamos preparados? Yo pienso que sí. Habrá que hacer ajustes, incorporar nuevos elementos, desplegarse en conjunto con distintas instituciones como el SENA, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Trabajo, llegar a donde no se ha llegado. Pero yo creo que en eso se ha venido trabajando de forma articulada.
Lucho, ¿cuál es la tarea más importante?
No, yo creo que la tarea en este punto a nivel de educación es brindarle las posibilidades a los integrantes de las FARC de que hagan una vida educativa según sus intereses. O sea, yo creo que por lo menos en los primeros 2 o 3 años, luego ya serán ciudadanos y ya, digo, serán ciudadanos, son ciudadanos desde el primer momento en que firmen el acuerdo. En estos días hoy son rebeldes, mañana van a ser ciudadanos cuando firmen el acuerdo. Y entrarán a una dinámica de sociedad. Entonces dependerá de sus condiciones personales, de su capacidad de emprendimiento. Pero lo que hay que hacer con toda seguridad sí es tener una oferta educativa que sirva para un proceso de reintegración a la vida en sociedad.
Francisco, la violencia es parte de la dinámica de la sociedad, ¿no? ¿Cómo hacer, con esto quisiera terminar el debate, para que esa violencia no haga parte de la nueva elección de vida de los guerrilleros que se desmovilicen luego de la firma de un acuerdo? Todo pareciera indicar que es muy pronto.
Bueno, pues hablar de que esa violencia va a dejar de ser dinámica y motor de esta sociedad, pues es un poco complejo, ¿sí? Pero yo creo que los que hemos dado el paso a un lado de la violencia para volver a la civilidad y nos hemos dejado acompañar un poco como de esos nuevos procesos de reconciliación, es la dinámica de entender de que en 50 años de guerra han sido muchas las madres que han perdido a sus hijos. Han sido muchos muertos, han sido muchos ciclos de violencia que se han generado uno tras otro. Y lo mejor es entender que en este momento actual, o sea, entender el momento social de Colombia, es que la construcción de una nueva Colombia, como lo plantean las FARC, o de otros escenarios de reconciliación o de sociedades posibles que estén bajo los derechos, que respeten esos derechos es empezar a construir sin armas, ¿sí? O sea, el primer paso que se ha dado en La Habana de hablar de una construcción de ciudadanos, de nuevas políticas, es un paso que debe dar todo colombiano y toda sociedad, ¿sí? La reintegración no solamente depende de la persona que deja las armas, ¿sí? Ni de la agencia que atiende a las personas, también de la sociedad al entender todos estos procesos. Asimismo va a ser con las FARC, ¿sí? La sociedad debe entender que es un conflicto histórico que se ha generado por condiciones sociales y que también pues debe empezar a transformar su misma mentalidad, ¿sí? Que la mentalidad es la que le hace o no le hace generar estos procesos nuevos de sociedad.
Le doy las gracias a Francisco Suárez, Nelson Velandia y Luis Eduardo Celis por estar en este programa. Como todos los domingos, grabamos desde los estudios de Acorde FD, entonces nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.